Bendiciones a todos nuestros hermanos en Cristo, bendiciones a todo el pueblo de Dios, bendiciones a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia y a cada persona que está escuchando este mensaje y lo va a escuchar más adelante en la repetición, ya sea por el Facebook, por la radio Cristo a la Salvación o por cualquier medio donde usted nos escuche. Les enviamos un saludo y queremos decirle, hermano, que nosotros siempre los tenemos en nuestras oraciones, aunque no los conocemos, porque es mucha gente la que nos escucha o nos ve, siempre están en nuestras oraciones, estamos orando por cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga, que Dios les dé la sabiduría de su palabra y que el Señor prospere sus vidas en todas las áreas. Así que la paz del Señor esté con ustedes en este día y acompáñenos, hermanos, en este día. Tenemos un mensaje muy bonito, un mensaje que siempre es de crecimiento espiritual para nuestras vidas, que trae la sabiduría de Dios a nosotros, que trae crecimiento espiritual. La palabra del Señor siempre trae algo bueno para nuestras vidas. La palabra del Señor siempre transforma nuestras vidas. Y en este día traemos un mensaje muy bonito, especialmente para la iglesia. Es para todos, la palabra de Dios es para todos, pero es más que nada un recordatorio para la iglesia. Así que en ese día, hermanos, acompáñenos, vamos a cantar una alabanza y alabe con nosotros y bendiga al Señor con un canto.
Sí, esperamos que se sepa la canción porque yo no me la sé. Nada más.
No es cierto, sí se la sabe.
Padre, gracias te damos en este día porque tu bendición es grande y tu amor no conoce límites. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Siempre en el nombre de Jesús, alabado sea su nombre.
Alabado sea su nombre, hoy y siempre y para siempre.
Amén. Y bueno, como dijo mi esposa, este es un tema muy bonito. Vamos a hablar de cómo decorar pasteles. No, eso no va a ser. Esto tiene más sustancia que eso. Así es que el tema que vamos a tocar hoy es la bendición de dar. Y es algo que es... tan importante en la Biblia. Y me parece que es algo que todavía no le entra a las personas, no les entra el mensaje.
A los cristianos.
Exacto, a los cristianos, no les entra el mensaje de dar. Y eso es algo bien triste porque al no dar, no estamos reflejando el amor de Dios, el amor de Cristo. Y nos estamos limitando, y también nuestra bendición es limitada. O sea, es algo que la gente no comprende. Y vamos a tocar aquí un poquito así como del diezmo y cosas así, pero no vamos a hablar del diezmo, ¿verdad? Hoy no es un tema del diezmo, es más bien de dar. Aunque el diezmo claramente es parte de dar, ¿verdad? Pero ayer buscando, me encontré con un libro en línea, un libro viejo.
Y, ¿qué viejo?
De 1906, para ser exacto, eso sí me acuerdo. Y ahí hace mención de un profesor, Flinders Petrie, en algún lugar en Inglaterra, y él recalca en un discurso sobre religión y conciencia en el Antiguo Egipto, me imagino que es un libro que él escribió, que tenemos que lidiar con un registro continuo de 4.000 años antes que el cristianismo apareciera y una era desconocida antes de ese registro acerca de la cuestión de dar el diezmo. ¿Verdad? Porque uno piensa que el diezmo solamente de la iglesia cristiana, la iglesia católica, es el diezmo, el diezmo, el diezmo. Pero aquí había registros mucho antes del cristianismo en papiros egipcios. Y se mencionaba cosas acerca de ese dar a Dios. Fíjate, algo bien interesante aquí, interesante. Se menciona, el profesor nombra varias fuentes de información, tales como preceptos de Kajemni y Pajotep. Okay, o sea, disculpen la pronunciación, no hablo egipcio. que más o menos calculan que tiene 3.500 años de Cristo. Y hay unas frases que se llaman confesiones negativas o repudiaciones de pecado ante el juicio de Osiris. Y aquí hay unos ejemplos de esas repudiaciones, como deberes a los dioses. Y dice, como uno haciendo su confesión, dice: no he cortado las raciones de los templos. Fíjate, o sea, cómo se parece mucho a lo otro. No he disminuido las ofrendas de los dioses. No he robado la propiedad de los dioses. Y date a el Dios, guárdate cada día para el Dios, y haz mañana como hoy sacrificio, pues Dios mira al ofrendador, pero él descuida a esos que lo han descuidado. No se parece mucho a algunas cosas que están en la Biblia. Y me puse a pensar acerca de esto. Me puse a pensar y digo, bueno, si estos no tenían la Biblia, no tenían la escritura, el Torah y todo el Antiguo Testamento, ¿cómo es que prácticamente tenían los mismos preceptos? Y dije, bueno, ahí vi para atrás. ¿Y qué, de dónde salió la población? Recordemos que salió de Noé. De Noé sale ya el resto de la población, ¿verdad? Con los hijos y todo lo demás. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Ya uno lo trae. O sea, uno ya lo trae dentro para dar. Dar a un Dios. Aunque en ese momento ya no lo conocían. Porque acuérdate que después de Noé sigue Babel. Y de Babel sale Babilonia. Y en Babilonia tienen más o menos los mismos preceptos. Pero ¿de dónde salen esos preceptos? ¿Cómo se van medio distorsionando? Porque acá recordemos que Satanás es un engañador e imitador de las cosas de Dios. Entonces, esto ya está escrito en una manera en nosotros para que demos. Y eso obviamente sabían que había que darle a Dios, pero eso ya teniendo muchos dioses, pues le daban al Dios, ya no importaba cuál, ¿verdad? Nada más con que le dieran a un Dios. Pero nosotros sabemos que le tenemos que dar a Dios.
Al Dios eterno.
A Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Al único y verdadero Dios. Ese es el Dios que nos pide. Lo ha escrito en nuestro corazón. Como esos preceptos de los que habla cuando habla acerca con Isaac acerca de Abraham y le dice, porque él ha escuchado mis preceptos y mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles preceptos? Obviamente nosotros no los conocemos, ¿verdad? Porque no están escritos. Y sin embargo ya había la ofrenda en el corazón, ya estaba quizás el diezmo, ¿verdad? Ya escrito en el corazón del hombre, porque nos vamos más para atrás todavía y caemos en la primera mención de ofrenda. ¿Quién es?
¿El Abraham?
En Caín y Abel.
No.
Es la primera mención de la ofrenda, y en ningún lugar dice Dios les pidió, ¿verdad? No, o sea, ya daban ofrenda a Dios. Entonces ya desde el principio ya viene escrito en el corazón del hombre dar una ofrenda a Dios. Pero en lo que más va recorriendo el tiempo, menos damos a Dios. Y esto es lo que, por eso encontré ese libro. Uh-huh. Es este libro de, no escribí el nombre del autor, pero se llama el décimo sagrado. No, no el diezmo, decía el décimo sagrado. Y en este libro, este hombre, el autor, hizo un estudio, pero así extenso, como yo lo haría quizás si fuera, estuviera estudiando estadísticas o cosas así. Y en él estaba hablando, dice, si el producto bruto de un país son tantos millones de dólares, y de esos millones de dólares, supuestamente debemos dar el 10%, entonces lo que estaría llegando a la iglesia serían tantos millones de dólares. Y dice, pero tomando en cuenta cierta deducciones y haciendo esos cambios por acá, porque son para acá, o sea, da una explicación bien amplia. Dice, pero no pasa así. Dice, lo que está sucediendo es que la gente está dando
menos.
El diezmo del diezmo. Ok, entonces, eso es, digo, aquí lo hemos hablado mucho en nuestra congregación. Tratando de que la gente entienda que no es para mí, no es para el sacerdote, no es para el líder, es para el templo, es un requerimiento de Dios. Y nos habla tanto de esto, de dar. Y nosotros nos endurecemos. Ahora la razón más común para, vamos a ir hablando como del diezmo, es que en el Nuevo Testamento ya no se menciona el diezmo, pero tampoco habla que ya no se dé. O sea, si a esos vamos, no, en ningún momento yo veo a Jesús que dice ya no den el diezmo, ¿vale? En ningún momento. Entonces tenemos que aprender a dar a como está escrito en nuestro corazón, ¿verdad? O sea, ahí es donde está de veras la nuestra generosidad. Y la iglesia no está dando. O sea, si no está dando diezmos, imagínense, los diezmos que vamos a considerar los obligatorios, por ponerlo así. Si la iglesia no está dando ese 10%, que es, por falta de mejor palabra, obligatorio, 10%, no lo da. ¿Crees que está dando ofrendas que son enteramente voluntarias?
Pues no.
La verdad, yo dudo que la iglesia esté dando ofrendas que valen la pena, ¿verdad? Porque tenemos un corazón pobre. O sea, hay que ser honestos. Tenemos un corazón pobre que dice, no, es que, vamos a decir, si hay aquí hay 150 hermanos, y aquí él va a dar $5, $5, $5. No, eso ya es mucho dinero, yo voy a dar $1, ¿verdad? O sea, esa es mi ofrenda.
Sí.
O sea, mi ofrenda es aparte de lo que estén haciendo los demás. O sea, ¿cuál es mi agradecimiento hacia Dios? Porque hasta eso, ¿verdad? Dice en el Antiguo Testamento, y se traigan ofrendas de agradecimiento. ¿Y quién hace eso? O sea, honestamente, ¿quién llega con Dios?
Aparte de los diezmos, ¿quién da ofrenda de gratitud?
De gratitud, exactamente. ¿Quién lo hace? Honestamente. ¿Verdad? Si usted lo hace, mire.
Y yo sé que algunas personas van a pensar o decir que pues estamos viviendo tiempos difíciles, donde casi no hay trabajo, casi no hay dinero. Donde las personas van al día y sí, sabemos que estamos viviendo en tiempos de crisis, de escasez, Pero están las promesas de Dios y Dios dice que a nosotros no nos va a faltar nada.
Y exactamente, a eso te iba a tocar eso también. Que la iglesia no está viendo la bendición que debería tener,
claro,
porque no tiene el corazón, un corazón para generoso. Porque recuerde que Dios es un Dios generoso. Y si usted tiene el corazón de Dios, aparentemente, ¿verdad? Es lo que tanto pregonamos, que tengo a Dios en mi corazón. Sí. Decimos todas esas frases, pero ¿qué significa en la actualidad? ¿Qué significa para usted de veras tener a Dios en su corazón? Porque si Dios fuera tacaño como nosotros somos tacaños, créame, nosotros estaríamos en la ruina y en la calle, ¿verdad? Pero tenemos la misericordia de Dios, tenemos del amor de Dios y tenemos la promesa de que Él va a cuidarnos, Él va a proveer. Dice en el Salmo 23, ¿verdad? Que nada me va a faltar. En inglés dice ahí, no voy a desear nada. ¿Y por qué no voy a desear nada? Desear nada. ¿Por qué? Porque todo voy a tener. Quizás no todo lo que quiero, ¿verdad? Pero todo lo que necesito, todo lo voy a tener. Lo que es de veras importante en mi vida.
Sí, y hasta mencionamos eso del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De veras crees que nada te va a faltar?
Sí, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. O sea, que pongamos las palabras en acción. Porque de otra manera, pues son solamente palabras en un libro, palabras en nuestra lengua, pero que no significa nada. Si queremos que Dios se revele en su gloria en nuestras vidas, hay que aprender a dar. Hay que aprender a dar, confía en eso. Dice, estaba leyendo por ahí en un sitio del internet, un hombre haciendo esa pregunta que acaba de mencionar mi esposa. ¿Cómo voy a poder diezmar en estos días donde no hay nada? Pero pregúntese a usted mismo, cuando tenía, ¿usted daba diezmo? O sea, daba
ofrendas, como dice la Biblia, ofrendas generosas, ¿verdad?
Ofrendas generosas
de gratitud.
Sí, o sea, ¿lo hacía? Porque si no lo hacía entonces, obviamente no lo va a hacer ahora. Ahora va a estar la carencia como razón para no dar. Pero cuando había abundancia, ¿cuál era la razón para no dar? Eso es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y mire, yo he dado testimonio aquí de que Dios nos ha bendecido y hemos diezmado y nada nos ha faltado. Y he escuchado de personas que con las que he compartido alguna clase, ellos decían, dice, yo estaba diezmando, dice, tenía mi negocio, yo estaba diezmando así, pero al centavo, estaba diezmando. Y después me puse a pensar que yo estaba dando mucho dinero y dejé de diezmar. Y me empezó a ir bien mal. O sea, eso es para mí es prueba de que obviamente Dios no quiere mi dinero, ¿verdad? No es como si, está en la quiebra, ¿verdad? Obvio. Pero entonces, ¿por qué Dios hace ese énfasis en que demos? En toda la Biblia hay un énfasis en dar. Entonces, ¿por qué está ese énfasis? Obviamente Dios no lo necesita, ¿verdad? No es como si tiene una mansión en Beverly Hills y se está desmoronando y necesita reconstruirla y necesita mi dinero. O sea, tengamos eso en mente. Dios no necesita mi dinero. Y entonces usted va a decir, entonces, ¿para qué me lo pide? No lo pide para Él. ¿Se va a usar para su obra? Sí. Pero lo pide para que nosotros examinemos nuestro corazón. Y si somos obedientes, vamos a dar. Si no somos obedientes...
Es que eso es... El dar es una actitud del corazón. Uh-huh. Es una actitud del corazón, es una actitud de gratitud y es una actitud de obediencia. Entonces, si cada uno de nosotros como hijos de Dios ya crecimos, porque también hay que aprender esto, que una persona cuando ya creció, ya maduró, ahí se refleja. Cuando la persona da. Entonces, una persona que no ha crecido en el evangelio, no que tenga muchos años congregándose, porque hay hermanos que tienen hasta 20 años, pero no han aprendido a dar, no han aprendido a ofrendar. Sí. Entonces, se ve el crecimiento espiritual en una persona que da, una persona que es generosa, que tiene un corazón dadivoso para las obras, para las misiones, para la iglesia, para la necesidad. Ahí es donde nos damos cuenta, hermanos, que realmente hemos crecido, cuando nosotros damos de todo corazón, cuando nosotros nos desprendemos de lo que queremos, porque tenemos planes, pues es que yo con este dinero que o ese trabajo extra que hice
me voy a hacer cirugía plástica,
me voy a poner uñas, pestañas y me voy a poner un tinte. Hermanos, si Dios nos está bendiciendo y nuestro cochinito está engordando y la iglesia donde nos congregamos está cayendo y donde el pastor está pasando hambre, hay un problema ahí.
Sí, 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 hay que ver, ¿verdad? También nuestros hermanos necesitan ayuda. Y yo, obviamente, yo sé que no les vamos a dar nuestro cheque completo, ¿verdad?
Claro.
Pero sí una ayuda, ¿verdad? Darles lo que necesiten en ese momento.
Ahorita que mencionas eso de dar el cheque completo, yo sé que hay hermanos que se les están cruzando ahorita por la mente un montón de pensamientos que, y esos pastores que piden dinero, y esos pastores que se enriquecen. Hermano, olvídese de eso ahorita por un momento. Vamos a ver que nosotros somos bendecidos cuando damos. Ya aquellos que piden dinero y piden grandes cantidades, ya el Señor se va a encargar de ellos y Dios les va a dar, ¿verdad?, ellos su merecido si no se andan portando bien. Pero aquí el punto es que nosotros escuchemos la palabra para ponerla por obra. No tenemos que estar pensando en aquellas líderes que se enriquecen a base de los diezmos y las ofrendas de otras personas, sino cómo he crecido yo, qué estoy aprendiendo yo, qué Dios me está hablando en este momento sobre el dar, sobre mi diezmo o mi ofrenda, aunque el tema no es el diezmo, ¿verdad? Mi ofrenda, lo que yo doy a Dios, lo que la gratitud que yo tengo en mi corazón. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, que si nosotros no damos a Dios y a la congregación, a la iglesia o a las necesidades que sean, entonces no hemos crecido, hermano, no hemos madurado, porque siempre ha habido pobres. No se crea que porque ahorita estamos en los últimos tiempos ya la economía está muy mala. No, dice la Biblia que los pobres siempre van a estar, dice, nosotros, siempre, ¿sí? Dice, siempre va a haber pobres entre ustedes. Ahí está esa parte de la Biblia, ¿verdad?, de la mujer que era pobre, aquella mujer que venían los fariseos, creo, y los ricos, y daban lo que les sobraba, dice la Biblia. Y esta mujer dio lo poquito que tenía, pero lo dio de todo corazón. Y Dios dijo, Jesucristo dijo que esta mujer dio más que todos los que tenían más y les había sobrado. Entonces aquí aprendemos que Jesucristo dice que nosotros damos con la actitud de corazón. Porque si nosotros, hermanos, vamos a estar dando los diezmos o las ofrendas de mala gana, pues créeme que al Señor no le va a agradar esa actitud. Porque cuando usted está agradecido, usted da con generosidad y da con alegría.
Sabe dar sin que le duela.
Exactamente.
Porque ya sabe, o sea, uno escuchando que Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces lo que usted tiene es solamente prestado. Es para que usted cubra sus necesidades, pero en realidad en el contexto mayor es de Dios. Entonces, ¿por qué le cuesta darle lo que es de Dios a Dios? Eso es algo tan sencillo que uno toma tiempo aprenderlo, o sea, más bien comprenderlo. Toma mucho tiempo comprender eso, porque uno, como menciona mi esposa, hay mucha gente que está, oh, pero los pastores rateros, pero es que nada más están pidiendo dinero, y es que se quieren robar esto, y es que fíjese la casa que está haciendo. Bueno, si no está contento en su iglesia, váyase a otra iglesia. Váyase a otra iglesia donde está un pastor más humilde, ¿verdad? Un pastor que de verdad esté haciendo la obra.
Porque, y donde usted vea que hay mucha necesidad y ahí el dinero va a ser bueno.
Para que dé, exacto, sí, para que claro, de veras dé, no que se detenga de dar porque a causa de un hombre. Si usted está en esa situación, usted está en esa iglesia, sálgase de esa iglesia. ¿Para qué está usted mismo deteniéndose, poniéndose una piedra de tropiezo enfrente para quedarse con ella? O sea, obviamente nadie hace clases de cosas así, entendiendo lo que va a pasar. Entonces, si usted está en una iglesia donde usted se está quejando de cómo corre en la iglesia, se está quejando de cómo el pastor anda manejando ya una camioneta del año y usted sigue manejando un carrito viejito o anda en el camión, y ya, o sea, está saliendo todos estos temas de su corazón, sálgase de ahí. ¿Verdad? Honestamente, sálgase de ahí y vaya a una iglesia donde usted va a crecer y va a comprender lo que es de veras dar. Y créame, hay muchos versículos que nos habla de dar. Hay una, todos conocen, yo creo que me parece los versículos de Malaquías, ¿verdad? Cuando habla acerca de...
Malaquías 3:10.
Sí, ¿verdad? Habla del diezmo, pero de lo que damos a Dios. ¿Qué le damos a Dios nosotros? Porque algo que mi esposa y yo hemos platicado varias veces, fuera de cámara, es la cuestión del dar, o sea, no del diezmo, sino lo que le ofrecemos a Dios. ¿Qué le ofrecemos a Dios? Porque estamos acostumbrados a recibir, somos como gente de la calle, gente que, ¿cómo se llama en español? Los hombres, los...
Indigentes,
que ellos están acostumbrados solamente a recibir, a pedir, a extender la mano y recibir. O sea, es a lo que están acostumbrados. Y así es la iglesia. La iglesia ha caído en esto. Son como limosneros. O sea, nada más están pide y pide y pide y pide y pide. Pero en ningún momento dan. Por eso está la pobreza en su corazón. Es evidente que no saben cómo dar. Por eso están siempre pidiendo.
Ahora, una de las cosas que queremos mencionar aquí, hermanos, y lo decimos con mucho respeto, por favor no se vaya a ofender. Sabemos que cada iglesia maneja la congregación como el pastor cree que es la manera correcta y apropiado. Pero una de las cosas que hemos visto, y por favor no crea que estamos juzgando, es solamente una observación hacemos en este día. Y también nosotros hemos participado, no digo que no, porque hemos estado en iglesia, sí, hemos trabajado y hemos participado. Pero una de las cosas que hemos visto, hermano, es que siempre se están haciendo, o casi siempre se están haciendo talentos, ventas de comida, kermés, o ventas de garage, o ventas de patio de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene necesidad, porque la iglesia necesita que se le hagan reparaciones, o porque bajó la membresía y los pocos hermanos que están, pues tampoco diezman, ¿verdad? Entonces imagínense, todo eso es difícil para la iglesia. La gente que nada más llega a decir, ay, pues el pastor se hace rico. Usted no sabe la necesidad que pasa una congregación, y a veces el pobre pastor se anda tronando los dados de cómo va a pagar la renta aquellos que pagan renta, sí. Porque hay pastores, no todos tienen casa pastoral ni tienen su iglesia, nada más llegan, se paran, predican y ya. No, hermano, créeme que hay pastores que están bien preocupados cómo le van a hacer para pagar la renta del edificio,
del
y está cara la renta. ¿Cómo le van a hacer para seguir con los gastos de la iglesia?
Bueno, entonces, no hemos escuchado de otros que dicen, uff, apenas cubrimos lo de la luz este mes. Imagínense, la luz. Y como aquí en Denver, que es un lugar frío para el invierno, imagínense, un lugar sin luz, no hay calefacción. Y la gente sí se va a estar quejando de que, hermano, súbale.
Sí, está muy frío.
Ok, pero... pues, ¿de dónde sale el dinero para pagar esas comodidades?
Claro, y por eso Dios nos enseña en que nosotros tenemos que dar. Entonces, mira, hermano, la iglesia está para dar más que para recibir. Cuando nosotros ya hemos crecido y hemos madurado y nos importa nuestra congregación, nos importa nuestros pastores, nos importa la iglesia, y usted quiere hacer viva la palabra en su vida, entonces usted se involucra y usted hace muchas cosas. Y como mencionaba hace unos momentos, yo sé que hay iglesias que hacen actividades y hacen talentos, venden comida, ¿verdad? Para los que no saben qué es talento, venden comida a veces dentro de la congregación para recaudar fondos para la misma iglesia. No crean que para que los hermanos se vayan de vacaciones, es para la misma iglesia, para cubrir los gastos. Pero lo que hemos aprendido, hermano, es que si la iglesia da, no habría necesidad de dar, de andar con los talentos y todo eso. Yo sé que hay mucha necesidad, pero es que es eso, es que los hermanos no han aprendido a dar. Porque mire, muchas veces se hacen actividades en la iglesia, las pobres hermanas andan cansadas, guisando todo el día, van a hacer las compras y luego tienen que guisar, y luego otro día tienen que estar en la iglesia y luego estar atendiendo a toda la gente. La pobre hermana ni oró, ni se alimentó, anda toda cansada de la semana del trabajo, más cansada de estar haciendo la comida en la iglesia, y ese día no escuchó palabra.
Sí, y no, fíjate, lo que sucede también es que, bien, nosotros podríamos poner el alfolí, ponerlo y decir, hermanos, lo que se iba a comer de la torta, ¿verdad? Póngalo aquí porque a fin de cuentas va al mismo propósito, pero no, no queremos dar sin recibir algo a cambio. No, pues, ¿qué me va a dar por mis $10? ¿Qué me va a dar? Uh-huh. ¿O qué gano yo con darle? Y tenemos ese corazón, sí, ¿verdad? Ese es el gran indicio de que no hemos aprendido a dar de acuerdo a la generosidad.
Sin recibir nada,
¿sí?,
a cambio.
Sin recibir nada a cambio, exactamente.
Sí, entonces aquí quiero mencionar ese versículo de segunda carta a los Corintios 9:7 que dice: cada uno debe de dar lo que en su corazón ha decidido dar y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan. Mira, hermano, lo que dice aquí. Dios tiene el poder para darnos más bendiciones de lo que nosotros necesitamos, para que siempre tengan suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Hay la causa en la iglesia, hay mucha necesidad en todos lados, hermano, y por eso el Señor nos bendice. Ustedes tendrán toda clase de riquezas para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envíen con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él.
A Él, sí.
Y a ver, hermano, aquí está la clave.
La bendición.
La bendición de dar. El Señor, cuando usted da, Dios lo bendice, Dios lo prospera, para que usted siga dando. Hermano, no siempre se trata de usted. Se trata de que el Señor nos bendiga para dar, y nos vuelve a bendecir y volvemos a dar, y nos vuelve a bendecir y volvemos a dar. De eso se trata. Dios quiere que tengamos un corazón generoso. ¿Para qué? Para que le sirvamos a Dios, para que sirvamos a nuestros hermanos y para que todos seamos felices y contentos.
Sí, y mira, ahorita que estás mencionando eso, se me vienen los versículos donde dice: en lo poco has sido fiel. Imagínense, eso para mí tiene tan grande significancia. Porque si no somos fieles en nuestra pobreza, o sea, siendo así, ¿verdad?, fieles en ese aspecto, si tenemos poco para dar, pero que demos lo que nos corresponde dar, ¿cómo vamos a ser fieles a Dios en lo grande si no hemos aprendido a dar en lo poco? O sea, por eso no hay abundancia en el pueblo de Dios. Me estaba pensando acerca del pueblo de Israel, y no el antiguo, ¿verdad? Estamos viendo los tiempos actuales. Como hacen esa ¿cómo se llama esto? Que le hacen a los muchachos, como ya lo presentan ahí, como ya están entrando la adolescencia. Y digo, estos muchachos, o sea, de la generosidad de todas las familias que se juntan.
Que se juntan y dan.
Y dan, o sea, generosamente. Salen ahí con $30,000, o sea, para que empiece su negocio.
Ya, un muchacho de qué, de 15, 16.
De 13 años, 14 años, o sea, bien, bien jovencito, y ya sale con tal bendición. Y nosotros vamos a ver qué nos dan. Ah, vamos por la comida y ya, no, pues, ya veo que tienen dinero, no necesitan de mí. Pero fíjese, el ejemplo que tenemos en ellos, que ellos han aprendido esto desde tiempos antiguos, de dar generosamente, que es un círculo cerrado, obviamente, pues, o sea, así es, ¿verdad? Así es su cultura. Pero así debíamos ser nosotros como hijos adoptados a Israel.
Sí.
Debíamos aprender a ser generosos de esa misma manera. ¿Por qué? Porque Dios nos da, y si somos buenos administradores de lo que Dios nos da, créame, Dios va a poner más en nuestras manos.
Claro.
¿Verdad? Como el de los talentos. Dice, al que tiene poco, se le va a quitar. Y al que mucho, se le va a poner, se le va a dar más, se le va a añadir. Entonces, ahí Dios nos está diciendo, ok, den, ¿verdad? Inviertan, trabajen, hagan, den. Pero nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Créame, y para mí es una tristeza ver al pueblo de Dios pobre.
Y no es que, y mire, la cuestión es, no es que no tengan, es que lo que tienen, en que lo usan.
Sí,
es que no, mira, hermano, no es que no tengamos, porque todos tenemos, aunque sea algo poquito que nos sobra, todos, porque no vivimos en bueno, a la mayoría, tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos techo, la mayoría. Yo sé que hay personas alrededor del mundo que viven en países tercermundistas, donde a veces van al día y no tienen ni qué comer, pero nosotros que estamos en estos países de Latinoamérica o aquí en Estados Unidos, Hermano, dígame, usted se levantó este día y ni siquiera desayunó. Todos, aunque sea un cafecito, aunque sea algo, pero todos tenemos que comer. Aquí estamos tan bendecidos en este país de los Estados Unidos. Y el Señor nos ha bendecido también para que nosotros bendigamos a la iglesia, hermano. Siempre lo mencionamos. Dé a las misiones, dé para que el reino de Dios se siga expandiendo, para que el reino de Dios avance. Mira, hermano, mucha gente da para la Cruz Roja. Hay personas que donan su tiempo y su dinero para la Cruz Roja. Hay personas que donan para esas clínicas de aborto, grandes cantidades de dinero. Hay personas que donan aquí y donan allá y donan. ¿Y cómo la iglesia no puede donar su tiempo? A veces, hermano, ¿vamos a hacer esto? No, pues nadie llega al sábado en la mañana porque es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y no da ni tiempo, ni dinero, ofrenda, lo que sea. Entonces, ¿cómo queremos que la iglesia avance? ¿Cómo queremos que el Señor nos bendiga, hermanos? Cuando nosotros no hemos crecido, no hemos madurado, no queremos apoyar a la iglesia, no queremos apoyar a los pastores. Entonces, aquellos hermanos que casi siempre están participando, créeme ese que ellos se llevan las bendiciones de ellos y los de usted que no participó.
Sí,
eso es lo que pasa.
Aunque usted no lo crea. Y, sí. y yo estoy convencido de eso, por lo que he visto en nuestra vida. Obviamente sin darnos nuestras palmadas en la espalda, solamente
sí,
estamos
la gloria es para el Señor.
Así es, la gloria es para Dios, porque Él es el que bendice, y nosotros tratamos de ayudar, tratamos de hacer lo que Dios nos pide, ¿verdad? Y fíjese en Isaías 58, de 6 al 8, dice: ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que compartan tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces tu luz, fíjese, tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Una bendición de dar, ¿verdad? Obviamente aquí está hablando de en el ayuno, pero no necesariamente tenemos que estar ayunando para hacer estas cosas, ¿verdad? Llamados a dar, a proveer para el que carece. Que aún se me viene el versículo Pedro y Juan, ¿verdad? Dice: no tengo oro ni plata, pero lo que se me ha sido dado yo te doy. En ese momento, y le dio sanidad a la persona. También, ¿verdad? Dar por gracia lo que ha sido gracia dado a nosotros. Muchas cosas, muchas maneras en las que podemos dar. Y dígame, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo como iglesia. Esa es mi preocupación, ¿verdad? Estamos creciendo todos en el evangelio.
Por eso hay hermanos que no reciben bendición. Y luego también cuando Dios bendice a hermanos con compañías, con trabajos, después ya ni regresan a la iglesia, ya ni regresan. Estaban ore y ore para que el hermano agarrara trabajo, y una vez que el hermano agarró trabajo, ya no regresa
ya no
a la
regresa,
iglesia.
Sí.
Y menos va a ir a dejar su diezmo y su ofrenda,
sí,
¿verdad?
Sí, menos. Y también del diezmo. Hay mucha gente que van un día y 3 semanas no van. Pero las 3 semanas trabajaron. Digo, ¿usted guarda ese diezmo y se lo lleva todo junto cuando regresa a la iglesia? No, estoy seguro que no. La mayoría de la gente no lo va a hacer. La mayoría, no estoy diciendo que todos, pero muchos van a hacer eso. Bueno, trabajé esta semana, este domingo sí fui a la iglesia, ok, voy a dar este diezmo, pero la otra semana no voy a ir, esta semana no voy a diezmar, ese tengo dinero extra. ¿Qué no ha sido bueno Dios esa semana también?
Sí, no le faltó nada.
¿Verdad? No le faltó nada. Entonces, usted todavía está endeudado con Dios, aunque Dios no le esté cobrando, ¿verdad? Queremos aclarar eso. Dios no le está cobrando por la bendición, sino es el agradecimiento que tenemos a Dios.
Sí.
Por eso damos. Y es bueno dar, ¿verdad? Si no, pregúntele a un boxeador. Pregúntale. Es mucho mejor dar que recibir, ¿verdad? O sea, ya todo el mundo sabe eso.
Sí.
Es mejor dar. Pero ese también está en el libro de Hechos, en el capítulo 20:35. En todos les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, desde ahí, o sea, tiene esa bendición. Está declarado por Jesús Cristo mismo, diciendo: es mejor que den. Y sin embargo, mi observación, es que la iglesia solamente está ahí para recibir. ¿Qué tiene esta iglesia para mí?
Sí, y créeme que hermano, que sí llegan y ¿qué tiene esa iglesia para darme? Hermano, entonces, ¿cuándo le va a dar usted a la iglesia? ¿Cuándo va a dar usted a su congregación su tiempo, su dinero, sus talentos, sus dones? ¿Cuándo va a ejercer lo que el Señor le ha dado? ¿Cuándo va a bendecir a ese lugar donde usted se alimenta, donde lo aconsejan, donde están orando, intercediendo por usted, lo están cubriendo? ¿Cuándo usted va a crecer y va a madurar para darle ahora a usted lo que por mucho tiempo ya se le ha dado, ya es momento de que usted dé, de que crezca, de que se involucre en el ministerio y de que ayude a sus líderes, ayude a la iglesia? Porque también, hermano, Dios ve todo eso, Dios ve aquellos hermanos que se involucran de todo corazón, que quieren servir de todo corazón, y también Dios ve aquellos que no quieren servir ni quieren hacer nada. Y pues ni modo, se pierden las bendiciones, se pierden. ¿Por qué? Porque usted no quiere participar.
Porque no quiere dar, ¿verdad? No quiere, no tiene ese corazón para dar. Y créame que se necesita un corazón que ama a Dios para poder darle a Dios. Si usted pues dice que ama a Dios pero no lo refleja.
Y se sabe la Biblia y habla y predica hasta por los codos, hermano, pero no refleja la palabra, pues
sí, ¿de qué sirve?
Nada más es puro conocimiento.
Puro conocimiento, le falta la acción. En Proverbios 11:25 igualmente dice: el alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Imagínese, esa es una bendición más de un alma generosa, un alma que da. No se va a quedar vacía, no va a quedar seca. Va a ser avivada, va a ser bendecida. Entonces hablamos del corazón para dar, y créame, me parece que de los mejores ejemplos que hay en la Biblia está David, perdón, el rey David. Y él amaba a Dios y le daba. Y no se me olvida este versículo que está en 2 Samuel 24:24. Dice, pero el rey dijo a Arauna: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y eso es, créame, eso es algo que denota la clase de corazón que tenemos, ¿verdad? Que nos cueste, o sea, ese es el sacrificio. ¿Qué tengo que dar para Dios? ¿Qué le quiero dar a Dios? ¿Le voy a hacer como en Malaquías 1:8 dice, le voy a dar lo peorcito que tengo? ¿O le voy a dar lo mejor que tengo? En Malaquías 1:8 dice, y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O sea, ¿qué es lo que le damos a Dios? ¿Le damos las obras de las obras? O le damos, como él dice, tráigame lo mejor, así como estábamos cantando, ¿verdad?
Lo mejor.
Te daré lo mejor del trigo, te daré lo mejor de mí. ¿Qué es lo que traemos a Dios? Recordemos estas palabras, porque tenemos que aprender a dar, porque Dios ha sido generoso con nosotros. Él ha sido bueno, y nosotros, ¿con qué le pagamos? O vamos a ser como aquellos que... aquellos leprosos que Jesús sanó, solamente uno, pero fíjese, de 10 regresó uno, el 10% regresó con Jesús, después de que habían sido sanados, de que recibieron, Jesús les dio sanidad, y de que recibieron la sanidad, se desaparecieron. Y así muchas personas están recibiendo, 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 y en vez de regresar a Dios agradecidos, se desaparecen. O sea, se ponen esa capa mágica y ¡fum!, se hacen invisibles. Ya se desaparecieron. Y Dios nos pide que demos, que aprendamos a dar. Y créame, cuando damos, estas manos se van a llenar. se van a seguir llenando. ¿Por qué? Porque son generosas. O sea, créame, Dios bendice en tal manera que uno se va a cansar, va a estar como derrochando y derrochando y derrochando, sí. Y se van a seguir llenando las manos y va a decir, wow, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Qué más hago para que todo esto sea distribuido entre los pobres, que sea distribuido en el hambriento, sea distribuido en la iglesia, en las misiones, claro, en los hermanos? ¿Cómo le hago? Y va a seguir Dios va a seguir dando en una manera abundante.
Tenemos un testimonio muy bonito de un hermano que dio su testimonio en el tiempo de la Navidad, y él le dio gracias a Dios porque este hermano le dio cáncer y se checó y fue al hospital y pues ya lo operaron. Entonces obviamente le quedó un cuentón bien grande, ¿verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos, sí, que las cuentas de los hospitales, si usted es enfermado sabe de lo que
estamos hablando, sí.
Mira, hermano, el Señor le pagó toda la deuda. El hermano no supo ni cómo, ni cuándo, ni de dónde llegó, pero cuando él fue a ver cuánto se debía, ya se había pagado la deuda. ¿Y sabe por qué Dios hizo eso? Bueno, aparte porque Dios es bueno, porque este hermano es generoso, porque este hermano siempre está dando a las misiones, está dando a otros países. Yo hablo con el hermano y me dice, no, pues mandé tal ofrenda para tal país, para tal lugar, se alimentan las iglesias, le llega el dinero, y de la ofrenda que él da, se distribuye en la iglesia para la gente pobre o para los necesitados. Entonces, ¿cómo el Señor no lo va a bendecir cuando este hermano es generoso? Es generoso. Por eso el Señor, hermano, le pagó esa deuda para que en lugar de que esté pagando al hospital, ese dinero lo siga enviando.
Se sigue enviando a las misiones.
Y para mí fue un testimonio tan bonito porque dije, wow, cómo Dios... Y conocemos hermanos, ¿verdad?, que se meten en un problema y apenas están saliendo de uno y se meten a otro y, ay, es que no me alcanza, ay, es que no sé cómo hacerle. Mm-hmm. Hermano, dé y el Señor le va a dar, el Señor le va a prosperar. Dice la palabra del Señor que nada nos hará falta, que los que temen al Señor no tendrán falta de ningún bien. El Señor siempre nos va a bendecir en todas las áreas. Ahora, si también, hermano, el Señor lo bendice y usted está comprándose puros aparatos electrónicos y teles y celulares, y la hermana con puras bolsas de $1,000, pues ¿dónde
está? No es buen administrador.
Pues claro, claro. Entonces el Señor también quiere que seamos buenos mayordomos, buenos administradores. Y la palabra dice que tenemos que ser fieles. Todo aquel que administra, hermano, tenemos que ser fieles. Recordemos que el Señor nos bendice para que sepamos ministrar y para que demos a la iglesia, ayudemos, porque es una tristeza, hermano, que en estos tiempos se están cerrando las iglesias, y una de esas es que ya la gente ha faltado a las congregaciones, y como están faltando, pues cada vez se está reduciendo el número de miembros, y entre más, menos y menos y menos. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues llega el momento donde las personas ya no pueden pagar la renta de la iglesia, y ¿qué es lo que pasa? Pues tienen que irse a otro lado, o a veces terminan en sus casas. ¿Por qué? Porque las rentas están muy caras. Pero por eso el Señor nos dice que tenemos que dar. Hay que bendecir, hermano. Créeme que si usted bendice a la iglesia y bendice a sus líderes, el Señor también lo va a bendecir a usted.
Sí. Hace tiempo leímos este versículo aquí en la congregación. Éxodo 35:4-5. Dice, Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Fíjese, ordenado por Dios.
No por Moisés.
Ajá. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso. Fíjese, todo aquel que sea de corazón generoso. O sea, eso no aplica para los tacaños. Obviamente. Los tacaños no van a dar. Los tacaños van a encontrar toda clase de razones para no dar. Pero aquí dice, todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Y luego fíjese lo que menciona, no dice traigan bultitos de tierra, no, trae oro, plata, bronce, sí, cosas buenas.
Pieles, aceites, aromáticas.
Pero ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Dios había proveído ya todas estas cosas. Porque recuerden, este pueblo salía de la esclavitud. Ahí no tenían nada.
Y Dios
les dio.
Dios les dio, dijo que iban a despojar a Egipto.
Iban a despojar a Egipto, ¿verdad? Y todos salieron cargados de oro, cargados de joyas, cargados de cosas buenas. Entonces, Dios proveyó esto y ahora
para
le está...
que ellos dieran.
Ahora les está diciendo, ok, todo el corazón generoso, deme de lo que yo le he dado. Y es exactamente ahora lo mismo. Dios nos ha dado trabajo a todos. A uno les ha dado compañías grandes. A uno les ha dado buenos trabajos.
Y bien pagados.
Y bien pagados, ¿verdad? Y son generosos al dar. O sea, generosos, hablando como en proporción a lo que están ganando.
Por eso, ¿verdad? Hermano, le decimos que créeme que si que aquellos hermanos que tienen compañías y toda la iglesia, si realmente dara, no hubiera necesidad de andar haciendo talentos, de andar haciendo tantas actividades, que muchas veces se cansa uno y a veces saca hasta poco.
No, ni me recuerdes.
Sí. Especialmente las que hacemos tamales, ¿verdad? Para hacer ventas. Sí, es muy cansado estar haciendo.
Sí, sí. No, y aparte, yo sé que a Dios no le agrada que hagamos comercio en la iglesia. Eso, realmente Jesucristo lo dice ahí, limpiando la plaza. Este es un lugar de oración. Entonces, a Dios no le gusta que hagamos comercio en la iglesia. Entonces, ¿por qué vamos a estar haciendo todos estos eventos y talentos? No sé por qué le dicen talentos. ¿Por qué lo vamos a hacer? Si estuviéramos cumpliendo con nuestro mandamiento de dar, créame, la iglesia sería otra. O sea, porque cambia también nuestro corazón. Cuando empezamos a despojarnos de esos tesoros, esa avaricia que tenemos, cuando empezamos a despojarnos, entonces empezamos a ser más como Cristo. Empezamos a reflejar el espíritu de humildad. Pero cuando no, entonces seguimos siendo la misma persona ávara. ¿Y qué dice ahí? Los ávaros no van a heredar el cielo, ¿verdad? No van a heredar el reino del cielo tampoco. Entonces tenemos que ser humildes, generosos, dadivosos. Tenemos que ser una persona que no queremos ser en realidad, ¿verdad? Honestamente, ¿verdad? No queremos ser esa persona. Y fíjese que Pablo menciona esto en el segunda de Corintios, capítulo 8, del 7 al 9. Dice, pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia, y esta obra de gracia siendo el dar generosamente, porque le está hablando con los de acerca de los de Macedonia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros, también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y digo, wow, ¿cómo es esta prueba tan difícil? Así es como se demuestra el amor también por la obra de Dios, sí. ¿Verdad? Hay que dar. Así se demuestra el amor por Dios, por su obra, por sus trabajadores, si de veras amamos a Dios. ¿Qué ha detenido Dios de nosotros? Y si fuéramos generosos, créame, Dios daría más. Sería como cuando alimentó a las multitudes. Sobró pescado, sobró pan. ¿Por qué? Porque dieron. Entonces, si usted quiere ver abundancia en su vida, aunque parece redundante, o sea, parece exactamente lo opuesto, pero muchas cosas en la Biblia son así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice Jesús? Si quieres salvar tu vida, pierde tu vida. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pues eso es igual. Si quiere abundancia en su vida, empiece a dar. Empiece a dar y va a ver si no se le sobreabunda a usted. Entonces, usted va a querer dar más. No porque sea interesado, ¿verdad? Y dice, oh, yo quiero más. Si ya di 10, me va a dar 100. No estamos hablando de eso.
Y mira, hermano, aquellas personas que dan a Dios lo que le corresponde, aquellos hermanos que tienen problemas de deuda, el Señor les cubre la deuda. El Señor les da, les provee para que paguen o les cubre todo eso. Hemos visto, hermano, hay testimonios, por eso se lo decimos,
¿no? Testimonios cercanos.
Sí, ¿verdad? Testimonios cercanos a nosotros. Hay hermanos que han tenido deudas, y ellos por ser generosos y por estar trabajando para la obra de Dios, y no crean que nada más en diezmos y ofrendas, en servicio, en obediencia, el Señor los ha bendecido, les ha cubierto la deuda, han pagado. Entonces, aquellos hermanos que están sufriendo, que están en crisis, que están en problemas, es porque honestamente no han sabido dar. Y lo recalcamos aquí, no es para que, como hay muchas personas, ay, yo me voy a hacer pastor para hacerme rico, ay, esas personas no saben lo que están diciendo. Sí, sí. Sí. Como dice la palabra del Señor, perdónanos porque no saben lo que dicen.
Sí.
No, hermano, es para que, hay que dar para que el reino de Dios siga avanzando, porque si nosotros no damos a las misiones, entonces ¿quién va a dar? Si no a la iglesia.
Sí, si nosotros sabemos a lo que van esos fondos, obviamente, ¿verdad? Sabemos que hay ovejas negras, es imposible de evitarlas, pero igual.
Y una que otra pinta.
Igual decimos, si usted sabe que está haciendo, obrando mal en su iglesia, el pastor, el líder, apóstol, o como usted le quiera decir, sálgase de ahí. O sea, ¿qué está esperando? ¿Está esperando morirse espiritualmente? Mejor sálgase de ahí, busque dónde está el buen alimento y empiece a crecer, empiece a dar para la obra de Dios. Si eso es lo que está deteniendo que usted dé, porque usted ve cómo el líder está enriqueciéndose, entonces que eso no sea una piedra de obstáculo y usted dé. Si no quiere dar ahí, dele a otra iglesia donde usted vea la necesidad y después cámbiese esa iglesia y sea partícipe también de lo que está sucediendo en esa iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser atentos a todos estos detalles, porque a veces caemos en una comodidad y nos olvidamos de todo lo demás. Caemos en la comodidad y decimos, oh, es que esta iglesia no sirve para nada, pero está cerquita de mi casa. Entonces, si no sirve para nada, ¿para qué está ahí? O sea, eso le va a detener de que usted crezca, y si no crece, usted no va a dar como de veras debe de dar. Como sabemos, créame, aquí podemos dar testimonio todo el día de lo bueno que ha sido Dios, porque nosotros hemos tratado de dar, ser obedientes a la palabra de Dios. Aunque usted diga que es el Antiguo Testamento y es Levítico y que son las leyes y que ya no estamos bajo la ley, créame, esas cosas son cosas de crecimiento espiritual.
Claro.
Y si usted, si usted las comprende, así como estaba mencionando aquí Pablo, ¿verdad? Porque usted ha crecido en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, entonces haga también lo otro.
Claro.
¿Verdad? No sea como los fariseos que también ahí le dice Jesús, ustedes les quitan las casas a las viudas, en vez de que estén ayudando a la viuda, porque está viuda, las dejan sin casa, imagínense. Que no seamos así nosotros, que estemos ya con un corazón listo para dar, corazón generoso. Créame, a veces cuesta, sí cuesta, pero todos tenemos, aunque sea un poquito que dar. Si esa mujer tenía una, ¿qué? ¿Cómo se llama esa moneda chiquita?
Una fragma,
diagma,
algo así.
Pero que era como, va a decir, un penny de hoy en día. Sí, es todo lo que tenía que dar, y lo dio. ¿Cómo usted no va a tener ni siquiera algo así de pequeño para dar? Pero que lo dé sabiendo que va para el propósito de Dios. La mina. Entonces, así ya, pues ya se va a acabar este programa. Qué rápido se acaban. Entonces queremos que usted tenga esto en consideración. El dar verdaderamente es bueno. Es algo que va a demostrar la divinidad en usted, ¿verdad? Porque Dios es generoso.
Cuando va a demostrar que usted realmente ama a Dios, ama su palabra, ama su congregación, ama uh-huh. sus pastores y ama su lugar donde usted recibe el alimento. Entonces, empiece a demostrar ese amor, hermano, a su iglesia, a su congregación. Empiece a crecer. Si han pasado muchos años y usted no ha hecho nada, hoy es un buen día para empezar.
Para empezar, sí.
Hoy que escuchó la palabra. Mire, usted es más responsable que aquellos que no escucharon este mensaje hoy. Usted es responsable sí. porque ya lo oyó y ya sabe la verdad.
Ya sabe.
Y la palabra del Señor dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hay que obedecer, hermano. Aunque a veces nos cueste, hay que obedecer. Empiece a confiar en Dios. Empiece a darle a Dios lo que le corresponde. Uh-huh. Sea usted un buen administrador. Si usted tiene compañía, negocios, si usted... tiene suficiente dinero, de ofrenda a la iglesia. Miren, todas las iglesias hay necesidades. A veces hay que reparar la alfombra, hay que comprar muchas cosas en la iglesia. Siempre hay gastos, hermano. ¿No?
Y por lo regular, muchas iglesias están en lugares bien viejitos, viejísimos, que están, sí. Parece que están pegados con tape, ¿verdad?
Sí, o hay muchas reparaciones que se tienen que hacer. Ahora, las iglesias en los pueblitos, hermano, hay hermanos que no tienen iglesia, no, ni iglesia, están ahí, se ponen unos palitos, unos tabiques, unas piedras, y ahí se sientan.
Ahí ponen, sí, así es.
Y ahí también hay necesidad, no se cree que en las iglesias grandes también.
Sí, entonces, ayude a los misioneros, ayude a los que están ahí, los que no tienen. Si usted tiene, aproveche, aproveche para dar, porque créame, no hay una ley en contra de lo bueno, dice la palabra. Así es que, bueno, ya nos vamos a despedir. Vamos a hacer una pequeña oración y nos despedimos. Padre, te damos las gracias en este día por tu palabra, por recordarnos lo importante que es dar. Y no solamente dar a ti, dar al templo como tú nos pides en los diezmos, sino también que demos a nuestros hermanos, demos a aquel al necesitado, demos al hambriento, al que está desnudo. Porque tu palabra dice que no solamente se lo hacemos a ellos, sino se lo hacemos a ti al hacerlo a ellos. Y Señor, queremos mostrar el amor que tú has tenido por nosotros y mostrar ese amor en todo aspecto. Te damos las gracias y te pedimos por todo aquel que ha escuchado este mensaje, que estas palabras permanezcan en su corazón y que ellos puedan crecer, Señor, como tú deseas que lo hagan. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, amén. Bueno, Dios los bendiga. Los esperamos el próximo sábado. Gracias.